Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jorge Sabiñón y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, el programa automotriz número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como en nuestra página web. Visítenla porque hay información importantísima ahí, www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mi compañero Freddy Chabot, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos. Un gusto acompañarlos el día de hoy.
Gracias, gracias. Igualmente tenerte aquí con nosotros y a nuestro ingeniero Axel Flores, que está ahí en los controles. Y bueno, rápidamente les vamos a dar el clima. El clima se está poniendo muy, muy feito, mi querido Freddy. El huracán Otis está ocasionando lluvias intensas a puntuales, torrenciales, rachas muy fuertes e intensas de viento y oleaje elevado en Oaxaca y Guerrero, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el centro oriente del territorio nacional. Se está moviendo paralelo a la costa hacia el noroeste, está ahorita a la altura de Acapulco y moviéndose hacia el noroeste. Entonces pongan mucha atención porque está peligrosísimo el huracán, está ahorita en categoría 4 y tiene pronóstico de llegar a 5, entonces es mortal.
En la zona, recomendaciones, sigan las recomendaciones del
Servicio Meteorológico
y también, si van en auto y ven el riachuelo, no lo crucen, no vale la pena.
Muy buen punto, muy buen punto. Es peligrosísimo, uno cree que sí pasa.
Exacto.
Y hemos visto cómo se lleva el coche completo, ¿no? Es fuertísimo, delicadísimo. Qué buen punto, qué
perder
bueno que lo dices.
Mejor, mucho más.
Sí, mejor espérense. Un camión sí pasa. Estamos viendo aquí las imágenes en los monitores de ríos ya en Guerrero. Muy delicado. Para que se den una idea, Norma ya pasó, ya está moviéndose hacia Arizona y Nuevo México, los remanentes, y hubo 5 muertos, nada más para que le midan lo peligroso que es esto. Tomen las precauciones necesarias, estén atentos a los avisos de la autoridad portuaria principalmente. Y bueno, lluvias torrenciales obviamente en Guerrero, intensas en Oaxaca, Chiapas, muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo, fuertes en Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán, intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Y efectivamente, como a eso de las 3 de la tarde cayó un pequeño chubasquito ahí en la zona sur, no sé, por tu casa, sí. Por donde andabas tú, si llovió.
No, el poniente estaba lloviendo ahorita mismo.
Ahorita, ok. Sí, entonces, pues tengan cuidado con, después de que deja de llover unos días, se contamina mucho el piso y es muy resbaloso, tengan cuidado, mucha precaución, manejen despacio, no se distraigan con los celulares, estén viendo el camino, porque es un tema.
Sí,
No, pues muy bien, hay que estar muy atentos a lo que diga la autoridad. Ya es categoría 5, entonces ya es categoría 5, así ya dice, se fortalece a categoría 5, es mortal, de verdad, tengan mucho cuidado la gente que vive cerca de las laderas de los ríos y todo eso, mejor váyanse a otro lado porque sí se pone tremendo. A mí me tocó un huracán hace ya varios años en Acapulco y bueno, no saben qué peligroso se puso todo inundado, no había víveres. Bueno, llegó un momento que estábamos ya en emergencia, entonces sí es muy, muy delicado. Mira, ahí vemos cómo se lleva el agua, una moto y un auto, y todo lo que va en su camino se lo lleva. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Tú has estado en algún huracán,
Freddy? Afortunadamente no.
No, qué bueno, porque si se pone feo, feo. Entonces tengan mucho cuidado. Señores, vamos a hacer un pequeño corte, no se vayan. Regresamos en un momentito a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, amigos, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y nuestras transmisiones en vivo por Instagram y YouTube. También visite nuestra página www.radioformula.com.mx/autos. Continuamos, mi querido Freddy. Tenemos una entrevista muy, muy importante de nuestra responsable de la Fundación MAPFRE México. Itzel estudió la licenciatura de Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una especialización en Recursos Humanos, cursada en la Universidad del País Vasco en Bilbao, España. Desde el año 2009 colabora en MAPFRE, donde ha ocupado diversos cargos en las áreas de integración de personal y formación, pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. Desde 2011 es la responsable de las actividades de Fundación MAPFRE y del Programa de Voluntariado Corporativo en México. Fundación MAPFRE es una institución española creada en 1975 que promueve y financia actividades no lucrativas de interés general a través de 5 áreas especializadas en acción social, cultura, prevención y seguridad vial, promoción de la salud y seguro y previsión social. A lo largo de 2020 ejecutó 14 proyectos en el país y benefició a más de 107,000 personas directamente, invirtiendo en México un presupuesto de más de 45 millones de pesos. Itzel, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Pues hoy estoy leyendo tu currículum, impresionante realmente. Cuéntanos mucho de esta fundación, nos interesa muchísimo. Y aparte tenemos aquí gente que da cursos de motociclismo, de manejo de moto. Entonces yo creo que va junto con pegado todo lo que vamos a platicar hoy.
Sí, justamente, bueno, una de nuestras líneas de actividad, como ya te comentabas al inicio de la presentación, es el área de seguridad vial, que es una de nuestras áreas más importantes, en la que además de promover los hábitos y cultura de la seguridad vial en general, también hacemos diferentes estudios para conocer un poco más acerca de este tema y también proponer algunas soluciones que estén dirigidas a reducir los siniestros viales en todos sus ámbitos.
Fíjate que justamente hace unos días platicábamos de esto, de cómo cuando la gente trae mucha prisa o se distrae y tiene un accidente, lejos de llegar a donde iba a tiempo, pues se tarda 2 horas o 3 para poder solucionar un problema que sea un accidente menor, ¿no? Pero ya si es alguna cosa más seria, olvídate, pues puede llegar hasta cárcel, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, pues justamente este estudio que nosotros llevamos a cabo desde la Fundación está financiado o financiado desde Fundación MAPFRE en 6 países de los 39 en donde se implementó a través del Instituto Vías de Bruselas. Esta encuesta, digamos, se aplicó a más de 42,000 usuarios de las vías públicas. En el caso de México específicamente se aplicó a más de 1,000 usuarios. Que tienen como diferentes roles, ¿no? Desde conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. Y justamente el objetivo de este informe que estamos ahorita presentando es analizar cuáles son los hábitos de conducción en México y cómo podemos aportar buenas prácticas para reducir cualquier tipo de percance vial.
Claro, es importantísimo esto que comentas, Freddy. ¿Qué te parece todo esto?
Pues creo que importante porque México necesita mucho la educación y la cultura vial. Es un país en el que es especialmente relevante porque somos muchos.
Sí, sí, sí. Aquí en la Ciudad de México somos...
La convivencia es importante millones. Porque somos muchos.
Y también ya tenemos en la línea Bélgica, que también es muy interesada en la seguridad. Bélgica, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, mi querido Jorge, muy buenas noches a todos por allá en cabina, es un gusto saludarlos, y pues sí, la seguridad a la hora de conducir creo que es lo más importante para evitar ese tipo de pequeños o medianos o grandes accidentes, porque si no te van a quitar el tiempo, te pueden quitar parte de tu salud o tu seguridad, entonces siempre es bien importante tomar en cuenta la seguridad a la hora de conducir, como la distancia entre los autos, usar el cinturón de seguridad, no distraerse, planear a lo mejor una ruta para ya saber qué caminos vas a tomar y no distraerte buscando a lo mejor en el teléfono, en el mapa. Entonces hay muchos detalles y muchos tips que nos pueden ayudar a ese tipo de seguridad.
Definitivamente, Bélgica, buenos comentarios. Itzel, estaba leyendo en toda la semblanza y en todo lo que nos mandaron que también están promoviendo el uso del casco hasta en la bicicleta. ¿Es así?
Exacto. Sí, justo uno de los principales mensajes que queremos transmitir es que cualquier percance vial es evitable y justamente claro. A través de diferentes estudios que hemos realizado, ahorita este que les comentaba que se llama ESRA, tenemos datos específicos de México sobre el uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, también cómo la velocidad afecta también esta parte, ¿no?, de la seguridad, no solo de la persona que conduce, sino el resto de usuarios de la vía pública, como son peatones, motociclistas o ciclistas. Y tenemos datos súper interesantes que quisiéramos también comentarles, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que en esta encuesta que llevamos a cabo, el 30% de los conductores de automóviles admite haber conducido en alguna ocasión en el último mes, en los últimos 30 días, bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Uy, qué delicado.
Entonces, exacto, es un resultado pues muy muy alarmante porque de alguna manera pues estamos poniendo en riesgo a otras personas, ¿no? Incluso 24% de los conductores nos indican que ellos mismos consideran que superaron los límites legales de consumo de alcohol y conducción al mismo tiempo, ¿no?
Uy.
Entonces son datos interesantes, pero que nos llevan justamente a esta reflexión y desde el lado, pues en nuestro caso desde Fundación MAFRE, a identificar cuáles son estas prácticas y qué podemos hacer para concientizar a la población en general de cómo podemos evitar cualquier percance vial en estos diferentes aspectos que podrían ser desde distractores o algunas malas prácticas que llevamos a cabo al conducir ya sea un vehículo automotor, una motocicleta o una práctica más segura, por ejemplo, siendo ciclista utilizando el casco o peatón, poniendo atención, ¿no?, mientras estás transitando en la calle.
Excelente, excelente. Bueno, ¿cómo van a hacer que esto se logre? Porque yo en otros países, particularmente en Estados Unidos, pues está la policía viéndote y vigilando y tiene la autoridad, incluso en los estacionamientos particulares, de sancionarte. Aquí en México no es así. Y por ejemplo, vemos aquí a la gente cruzando entre los coches. No, nunca se utiliza la cebra, rarísimo que la gente utilice la cebra. Y hay percances y atropellados en ese sentido. ¿Cómo piensan ustedes hacer valer estos reglamentos que existen? Lo hemos platicado aquí en otros días, que los reglamentos existen desde hace muchos años, pero nadie los respeta. Entonces ese es un tema grave. ¿Cómo lo pensarían ustedes resolver?
Es muy difícil concientizar a las personas, ¿no? Puedes a lo mejor dar muchos tips o poner muchos anuncios, pero hasta que no te pasa algo, no reaccionas.
Exacto, exacto. Ese es el punto.
Exacto. Nosotros tenemos como varias vertientes. Una de ellas y la principal en la que nos enfocamos es en la educación vial infantil, que creemos que también desde muy pequeñitos podemos ir aprendiendo todos estos comportamientos que son más seguros y que permiten que este mismo conocimiento se permee en todo el núcleo familiar, ¿no? Y que los niños también sean como unos, sean elementos que nos ayuden a concientizar también a sus padres y a los mayores.
Claro.
Eso por un lado, que tenemos nosotros varias caravanas de educación vial y programas infantiles que pueden conocer también en nuestra página web. Son totalmente gratuitos y se puede accesar a ellos poniéndose en contacto con nosotros para llevar esta información a las escuelas. Otra
Perfecto.
De las cuestiones también es pues mejorar el conocimiento, ¿no? Porque tal vez muchos de nosotros no sabemos ¿qué diferencia tiene el uso de un casco, por ejemplo, cuando eres ciclista, ¿no? Prácticamente puede ser entre la vida y la muerte.
Claro, claro.
El uso de un casco.
Entonces,
ese tipo de información creo que es muy muy necesario socializarla. El tener estos espacios como el de ustedes es muy importante. Nos ayuda justamente a que más personas conozcan por qué es importante, ¿no? No manejar bajo el influjo del alcohol, reducir la velocidad o respetar más bien los límites de velocidad. qué tanto te distrae el utilizar el celular, textear, revisar redes sociales, etcétera, mientras estás conduciendo. Y hemos hecho algunos estudios, exacto, de cómo la velocidad y los distractores afectan pues la concentración y cómo eso potencia también cualquier tipo de percance vial.
Correcto.
Desde los mínimos hasta los más, trágicos.
Sí, ya graves y de muertes, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Te acordarás, hace algunos meses hubo un accidente muy grave en la carretera Cuernavaca de motos que iban, se calcula que iban a 200 kilómetros por hora. Y bueno, hubo un descabezado por ahí y bueno, cosas así aterradoras, ¿no? Y bueno, justamente el exceso de velocidad. Mi querido Freddy,
que bueno, iba a decir que cosas aterradoras, pero que hay que decir, hay que mencionar, claro, para hacer conciencia, porque desgraciadamente suceden.
Claro, sí, sí, no, no es juego. El tener un automóvil o un vehículo, el que tú le quieras, el nombre que quieras ponerle, significa tener un elemento que puede matar, ¿no? Entonces, qué bueno que desde los chiquitos les eduquen, porque ya nosotros los viejos nos cuesta mucho trabajo, perico viejo no aprende a hablar, dicen, pero no, ya, los niños son los que deben de traer esta nueva inercia de seguridad de su persona y de su entorno, ¿no? Yo creo que es muy importante todo esto.
Cuidarse a ellos mismos y a todo lo que les rodea, ¿no? Eso es importante.
Importantísimo. ¿Algo más que quieras preguntar, Freddy? ¿Bélgica?
Yo, un comentario. Fíjate que también me he dado cuenta que estas nuevas generaciones, los más jóvenes, ya no les gusta manejar casi. Ya ¿sí? buscan moverse, no sé, en bicicletas, caminando, transporte público, taxis, no sé. Pero ya casi no les gusta manejar. ¿Será porque están haciendo conciencia de eso o a qué se deberá?
Yo creo que también están cambiando nuestras prácticas de movilidad. Incluso hay pues muchas ciudades en el mundo que el uso de la bicicleta ya es más común e incluso es más seguro. También se ve como un tema de beneficio a la salud, para hacer
ejercicio. Itzel, perdón que te interrumpa, vamos a hacer un pequeño corte, no te vayas, regresamos en un momentito. No se vayan, amigos, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, amigos, ya estamos de regreso en Fórmula Automotriz. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y nuestras transmisiones en vivo, que aquí la tenemos ya, Freddy, en Instagram y YouTube. También visite nuestra página web, www.radioformula.com.mx, /autos. Ahí está la información más relevante del mundo del automovilismo. Y ahí subimos artículos de muchísimas cosas que son muy interesantes. Chéquenla, por favor. Itzel, gracias por continuar con nosotros. Síguenos platicando.
Pues bueno, como les comentaba, creo que a la pregunta que nos hacía Bélgica hace un momento, creo que el modo en el que nos movemos ya actualmente en las ciudades ha cambiado un poco. Si bien los vehículos automotores son los que principalmente circulan en las calles e incluso muchas ciudades se han hecho pues prácticamente pensando en ellos, en los coches.
Claro.
Ya también hay otros espacios en donde caben incluso ciclistas, usuarios de patines eléctricos, por ejemplo, más espacios también para peatones, incluso para que sean más seguros de transitar. Entonces creo que estamos transformando un poquito esta parte, no solo por la parte visual, digamos, de las ciudades, sino también para que sean espacios más amigables para todos los usuarios de la vía, ¿no? Y que también, a su vez, el practicar, por ejemplo, ciclismo o caminar, pues es una práctica más saludable que actualmente muchas personas también buscan.
Claro, y es te da mucha movilidad, te evita el tráfico, haces ejercicio y no contaminas. Yo creo que eso es integral, ¿no? En una bicicleta. Yo lo hago, ando en bicicleta muchísimo, entonces lo entiendo perfectamente. Sin embargo, pues sí te enfrentas a mucha gente que no te respeta, ¿no? Que hay que ir creando conciencia poco a poco, y creo que esto que están haciendo ustedes en MAPFRE lo va a lograr, va a haber muy buenos resultados pronto.
Y fíjate, Jorge, que a eso iba, porque lo que están haciendo sí es aplaudirse, porque no solamente traer un vehículo, no solamente hay que tener conciencia por traer un vehículo, sino también hay que tener conciencia si eres peatón o si eres ciclista. Si vas caminando, también debes de poner atención, porque a lo mejor tú vas distraído en el teléfono y te la atraviesas a un auto y el auto ni culpa tuvo y tú fuiste el que se le metió, te atropellaron, un ciclista lo mismo. Entonces la cultura vial no solamente es para los que manejamos, sino para todo el mundo que
todos los que convivimos
diario en México.
Efectivamente.
Bueno, y en todo el mundo, ¿verdad?
En todo el mundo, claro. Bueno, pero aquí estamos en México, hay que tratar de hacerlo. Una vez les platicaba, iba yo aquí en patriotismo en la moto. Y pues iba entre los autos, que estaban detenidos hasta llegar a Puente de la Morena, y me toca el claxon una pipa que la estaba yo rebasando. Entonces dije, qué raro, ¿no? Reduje la velocidad y pasó una chica entre los coches, enfrente de la pipa, leyendo. O sea, ni siquiera, o sea, y el de la pipa me tocó porque me lo iba a llevar. O sea, simplemente
ni se fijó,
ni se enteró, y bueno, eso debe de suceder muy seguido, y es muy delicado.
En los datos que tenemos de este estudio que les comento, que es muy reciente y la semana pasada sacamos justo los resultados, identificamos en este dato específicamente que ahorita nos comentas en cuanto a peatones, que 7 de cada 10 caminan por la calle mirando su teléfono celular.
Sí, o con audífonos.
Wow, exacto. Entonces, pues es un total distractor que pues, desde el punto de vista de seguridad vial, pues es muy complejo, ¿no? Porque claro, te pones en riesgo tú en primer lugar, y siendo el peatón, pues de alguna manera, pues el usuario más vulnerable en la vía pública.
Tienes, ¿no? Las de perder, por supuesto.
No tenemos, exacto, ningún tipo de aditamento, como podría ser un casco o alguna otra cuestión que nos ayude en caso de un percance vial. Entonces, pues bueno, es de poner atención y también pues ser más consciente.
Definitivamente. Sí. Qué importante todo lo que comentas, Itzel. Qué bueno que hagan esto. Felicidades a MAPFRE por preocuparse por la mejor convivencia de todos, ¿no?
Sí, pues la verdad es una de nuestras principales líneas de actividad dentro de la Fundación, y justamente los invitamos a que puedan conocer más de nuestro trabajo, de las actividades que llevamos a cabo, tanto para niños como para la población en general. Nos pueden encontrar pues en nuestras redes sociales, en Fundación MAPFRE México en Facebook y en nuestra página web, que es www.fundacionmapfre.mx. Tanto en la sección de noticias, es en donde tenemos este estudio que recientemente estamos presentando, pero también en nuestra parte de programas educativos pueden conocer todas las actividades adicionales que tenemos, tanto para niños como para adultos, la información, hay estudios, hay tips, hay folletos, infografías, videos, muchísima información que pueden encontrar en nuestras redes y en nuestra página web.
Pues chequenla, amigos, Radio Escuchas, es una información importantísima de supervivencia en una ciudad de locos como es la Ciudad de México. Yo creo que es importantísimo. Itzel, muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres quedarte en la línea, vamos a continuar con nuestros entrevistados aquí en cabina, porque yo creo que va junto con pegado. Tenemos a Edmundo Ultrera, que da cursos de manejo de motociclismo. Edmundo, ¿cómo estás? Muy buena noche.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches.
Sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos puedes decir de todo lo que platicó Itzel y Cristina, verdad? Cristina, bienvenida también, muy buena noche. ¿Qué nos puedes decir, ahondar en esto de la seguridad vial, de cómo la gente va y compra una motocicleta o motoneta o lo que ustedes gusten y manden, se sube y se rompe en el cráneo porque no tienen ni idea de cómo se maneja la moto? Es un tema, yo la manejo moto desde los 11 años, o creo que un poquito antes, y tengo mucha experiencia, y accidentes he tenido, porque dicen que el que tiene moto se cayó o se va a caer, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Así es, Jorge, pues como tú lo comentabas, va junto con pegado. Lo que hacemos nosotros es la parte de educación vial, y dentro de todo lo que hacemos nosotros es formar conductores con los conocimientos, habilidades, experiencias y aptitudes. Ahora, ¿esto a qué va? Que mucha gente tiene ciertos conocimientos, no tiene todos los conocimientos. Tiene ciertos conocimientos que a veces no los aplica. ¿Por qué? Porque no tienen las habilidades.
Claro.
Y al no tener ni los conocimientos ni las habilidades, no, la experiencia que de alguna manera van obteniendo sobre la marcha no es la más adecuada.
Sí, más bien van agarrando mañas
que exactamente, conocimiento. Sí, por ahí va. Vamos, el primo de un amigo me enseñó algo, yo le enseño algo a los demás, pero todas las mañas que tenemos, de alguna manera, se las vamos pasando a las futuras generaciones. En nuestro caso, sí hemos estudiado bastante, tenemos varios cursos, tanto nacionales como extranjeros, certificaciones, diplomados de la conducción de motocicletas, tanto de off-road, de tránsito. Entonces, estamos bastante especializados en esa parte. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho la parte de educación vial, como comentaba Itzel, no es nada más de agarrar la moto, subirte y, es bien fácil, o sea, en 15 minutos yo ya agarré la moto y le doy. No, no, por supuesto que no. Sí, no. Nosotros vemos los cursos que nosotros damos. Por ejemplo, damos un día de técnica. Ese día de técnica vamos a quitarle los errores y le vamos a meter nueva técnica. El segundo día, digamos que ya es, les vamos enseñando cómo van a aplicar esa técnica para las diferentes situaciones que se les va presentando en el día a día. Okay. ¿Sí? Los otros dos
manejo
días...
Manejo defensivo, digamos.
Así es, manejo defensivo y ofensivo. Okay. ¿Sí? Le preguntaba yo a una persona que creía que era el manejo ofensivo. Y decía, lo que hacemos aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, o sea, es lo
ser
Cafres,
prácticamente.
Ser Cafres, perfectamente, sí, sí. Bien
es
dicho.
Lo que, sí, lo que dice la gente, o sea, es hacer lo que hacemos aquí en la Ciudad de México. Digo, manejar a defensiva es cuidarte de los demás.
Claro.
Manejar a la ofensiva no es ofender a los demás, sino de alguna manera recurrir a tus habilidades para que si se te presenta algo, tú seas el que salves a un tercero.
Okay.
Como comentaban hace un rato, nosotros decimos que todos somos vecinos del asfalto.
Claro.
Todos.
Y todos somos peatones tarde o temprano.
Por supuesto.
¿No?
Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Que andamos buscando no competir con nadie. Al contrario, lo que andamos buscando es que todos seamos partícipes de ayudarnos. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los demás? ¿Cómo nos pueden aportar los demás? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Esto está padrísimo. O sea, lo que hacemos es, o sea, con todos, hay algunas empresas que ahorita se nos están acercando y nos están patrocinando. ¿Qué nos dicen? ¿Sabes qué? Te vamos a regalar cascos, te vamos a regalar guantes para que la gente que vaya con ustedes los utilicen.
Guantes.
Sí.
Mucha gente dice el casco y los guantes, y a la hora que tienes un accidente y te caes, dejas las manos en el pavimento, porque es lo primero que metes, porque tratas de defender tu cabeza,
sí.
Y metes las manos. Entonces, yo prefiero andar con guantes que con casco, pero bueno, hay que andar con las dos cosas.
No crean que se bastan, ¿eh? Cuando caen así, con la piel directa al pavimento, se queman.
Se queman,
sí. No son bastones que se te quitan en 2 horas o 2 días, no, son quemaduras.
Sí, de hasta de tercer y cuarto grado, porque te vas tallando. Exacto. Con el pavimento y es terrible. Cristina, platícanos algo, estás muy calladita. ¿Tú manejas motocicleta? Sí.
Sí, claro.
¿Diario?
Diario.
¿En eso te mueves?
Sí.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas manejando motocicleta?
8 años.
8 años. ¿Tomaste el curso?
Tomé el curso.
¿Y ahora das clases?
Y ahora doy clases.
Perfecto, qué bueno. Me encanta, ahorita, mira, tenemos ya 3 mujeres aquí en el programa. Me encanta que haya mujeres porque, pues son cosas que eran de hombres, ¿no? Eran de hombres ahora.
Claro.
Qué bueno, sí. Que incursionen. Y he dicho, el primer viaje en un automóvil lo realizó una mujer, que fue Berta Benz, en 1886, si no mal recuerdo. Entonces, ¿por qué de repente las mujeres dejaron de estar en todo esto que iniciaron? No lo sé. Cuéntanos, ¿cómo fue que estás?
Pues realmente nunca dejamos de estar, déjenme decirles.
O bueno.
Sea, la que inventó el limpiaparabrisas, las direccionales, hemos sido mujeres y muchos.
Exacto.
Más.
Diseñadoras de proyectos de automotrices bien importantes, sí.
Muy importante. Bueno. Aguántenos tantito, vamos a hacer un pequeño corte. No se vayan, seguimos en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. It might not be
the right time. Y si dejamos mejor la música, está padrísima. Gracias, Axel, por buena música. Buen oído tienes. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos puedes escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y nuestras transmisiones en vivo por Instagram y YouTube. También visite nuestra página web, www.radioformula.com.mx/autos. Continuamos con este interesantísimo tema. Cristina, cuéntanos, ¿cuándo compraste tu primer moto?
En realidad no la compré, fue una moto que agarré de mi hermano, okay. Sin querer. se la compraron a mi hermano cuando tenía como 8 años.
Ah, caray, muy chiquito.
Y bueno, yo la agarré a los 13 aproximadamente.
Pero eras más grande.
Era más grande yo, ajá. Okay. Entonces, como él estaba chaparrito, no podía conducir y bueno, ahí le ayudé. Ahí fue como la primera vez que tomé una moto, fue una moto automática. Uh-huh. Y bueno, pues...
¿De qué cilindrada te acuerdas?
150, 200 más okay. o menos. Ah, bueno, pues
ya es respetable.
Sí. Sí. Sí, y fue la primera vez que tomé la moto y bueno, principalmente mi papá me vio y me regañó, ya sabes.
Obvio, los papás siempre nos regañan justo. Porque nos subimos a una moto.
Y más por el tema de que era niña, de que no, las niñas no eran para las motos y demás, ¿no? Bueno, que por eso okay. me habían comprado el coche.
Ok, bueno, entonces tuviste tu experiencia, dices que llevas 8 años manejando moto, ¿has ido creciendo de cilindrada?
Claro, sí. Okay. Bueno, esa fue la de las primeras veces. Posteriormente, como a mis 22 años, comencé con las motos. Uh-huh. Un amigo igual me prestó la suya. Y de ahí, bueno, comencé con comprarme mi primer moto. Una moto 150, una Yamaha. Okay. Y ahí comencé con este rollo del motociclismo. De ahí fui avanzando hasta... lo más grande que yo he tenido es una 883 Harley.
Ándale.
De ahí, bueno,
eso
pues...
Eso ya es cosa seria.
Sí. Sí. Sí, algo muy lindo, una experiencia totalmente diferente a una moto pequeña. Okay. De ahí, pues, han habido amigos que me han prestado sus motos, o algunas marcas he tenido la oportunidad que también me presten sus motos. Y pues totalmente experiencias diferentes, hasta que llegué con Edmundo a la clínica de manejo. La verdad es que todavía...
¿Todo ese tiempo estuviste manejando sin el curso?
Sí, sin curso. Hoy. Sinceramente, okay. Bueno, yo seguía... Después a mi papá me aceptó ya con la moto, después de no sé
¿no
cuántos
le quedó
años.
De otra?
Sí, no, ya cuando me vio con las motos, pues no le quedó otra opción.
Ok.
Ya después pasó eso.
Perfecto.
Ok. A ver, hablo creo que por muchos del auditorio, pero también por mí. Si yo no sé andar en moto.
Ok.
Pero es un transporte versátil, económico, fácil, o sea, llegas rápido a todos lados. No por ir manejando como loco, sino porque es más fácil llegar rápido. Claro. ¿Qué me recomendarían para poder empezar a andar en moto? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Ok, los pasos que nosotros les recomendamos es, ¿para qué la vas a utilizar?
Ok.
Y tu gusto. O sea, yo no te voy a imponer algo que no te vaya a gustar. ¿Por qué? Porque hemos sabido que en diferentes escuelas le dicen, ¿sabes? No, yo a lo que tú, como te veo, yo te recomiendo que te compres esta moto. El problema no es ese, el detalle no es de que te quiero recomendar a ti, sino que yo no quiero tener el trabajo. O sea, yo como instructor, yo tengo que ayudarte a ti en la moto que tú llegues, o en la moto que claro, tú te quieras comprar. Claro. Ese es mi trabajo. Okay. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar una deportiva, la más alta o la más grande, o una doble propósito, la más alta, y tú eres chaparrito, es nuestro trabajo apoyarte para que tú la domines. O sea...
Claro. Okay, pero para un principiante que quizá no quiera la moto, quiere una moto promedio, estándar, okay. Para ir y venir urbana principalmente. Uh-huh. Que además de la moto, de la adquisición de la moto, ¿qué pasos debo seguir? ¿Temas legales, temas de cursos? ¿Qué debo de aprender?
¿Equipo?
¿Qué debo de saber? ¿Equipo? A veces, cuando tienes un auto, un automóvil, es la licencia y ya. Y no tienes que tener
que Dios
equipo.
Te bendiga.
Exacto. Sí. No está bien, pero es muy común. Así con es. La moto creo que hay cuidados adicionales que tienen que tomarse. ¿Cuáles son los que tú me recomiendas?
Mira, el simple hecho del equilibrio, hay personas que no tienen equilibrio. O sea, sí o sí. Uh-huh. O sea, hay personas que no tienen equilibrio. Muchas veces se les pregunta, ¿sabes andar en motocicleta? Muchos dicen sí y otros dicen no. ¿Influye? No. El detalle es para nosotros, o para nosotros es más fácil decir, si tú ya andas en motocicleta, nosotros sabemos que tienes equilibrio. Solo esa es la parte.
Es un inicio.
Así es, ya, con eso iniciamos.
Paso número uno, entonces.
Okay. ¿Sabes? Porque te vas a comprar algún tipo de motocicleta, escoges, te podemos apoyar y vamos contigo a que tú la escojas y que obvio que tú la pagues, ¿no?
Sí, eso es, sí, eso no la regalan ustedes. Sí. ¿Cómo?
De la misma manera también vamos a ver, te vamos a decir cascos. ¿Qué tipo de cascos te puede utilizar? Porque según la marca y de dónde venga, es el digamos que la forma de la cabeza. No es lo mismo, digamos, un casco alemán que un casco que viene de Italia, que un casco que viene de Estados Unidos. La cabeza está diseñada, o sea, la forma de la cabeza está diseñada para un tipo de persona. Entonces, muchas veces, yo soy mediano, pero ¿de qué marca? Entonces, también por ahí eso influye.
Importante.
Información importantísima porque yo jamás habría imaginado que tenía que tener en cuenta el tipo de casco. Y ahora es qué bueno que nos aclaran.
Sí, ya está.
O sea, es importante. A ver, ¿qué tipo de moto recomendarían? Me dices, la que tú llevas, yo te enseño. Tú aprendes.
Sí.
Pero si yo te digo, recomiéndame un tipo de moto, un tamaño o una cilindrada para aprender mi primera moto, ¿tú cuál recomendarías? O sea, tamaño, no necesariamente la marca.
Ah, ok. Puede ser, si tú la quieres estándar, de preferencia nosotros, de primer moto, recomendamos estándar.
Okay.
¿Cuál es la situación? Que la motocicleta automática, de alguna manera, si tú agarras y aceleras y aprietas el puño, no vas a poder desacelerar. O sea, no va a haber manera que desaceleres. Hasta
te
que
trabas, como quien dice.
Hasta que llegues y te topes con alguna pared o algo que te detenga.
Okay, sí.
Porque hay mucha gente que al principio, bueno, la mayoría no sabe cuánto es poquito. Entonces, de preferencia una motocicleta estándar para que de ahí empecemos a utilizar el embrague. Así aceleres todo lo que tú quieras y tengas la velocidad que tú le hagas a seleccionado, el embrague no va a permitir que la motocicleta que avance, o sea, no hay, por eso no hay problema. Entonces, por eso las motos que prestamos nosotros para las clínicas son estándar. Buscamos que controle primero esa parte. Una vez que ya controlan el estándar, de preferencia ya vamos a seguir por varios niveles. Esto se maneja por niveles, desde principiantes, tenemos varios niveles, ¿no? Ahorita hablamos de esa parte.
Sí.
Entonces, vamos a hablar de la motocicleta que te podríamos recomendar. Ahora, para recomendarte una motocicleta, te tengo que hacer algunas preguntas. ¿Qué tipo de motocicleta te gustaría obtener?
Una motocicleta urbana, por ejemplo.
Urbana.
Para estar en ciudad, para venir al trabajo, gastar menos, no pagar estacionamientos, que también es...
¿La quieres ágil? ¿La quieres pesada? Porque hay de varias. Por ejemplo, dependiendo la marca, puede ser una motocicleta pesada. La motocicleta más pesada, pesada, te va a ayudar a que sea estable. Una motocicleta ligera es muy briosa, muy rápida, muy ligera.
Más ágil.
Sí, es mucho más ágil.
A ver, un tema que he comentado aquí en otros programas que hemos hablado de motos, el tamaño de la llanta. Yo creo, casi estoy seguro, a ver si tú me desmientes, que mientras más chiquita la llanta, como las motonetitas, la moto es más inestable.
Sí.
Yo me siento muy seguro en una moto con llantas de rin 17, 18 o un poquito más. ¿Es correcto esto?
Por supuesto. La llanta te va a decir qué tipo de moto es. Si la llanta es pequeña, es una moto que no pesa. Y una moto que no pesa no es tan estable. ¿Cuál es la razón? Por la falta de peso. Si ya sabemos que el parche de adherencia al piso es muy pequeño, en una moto de baja cilindrada, le va a faltar peso en dado caso de que quieras reaccionar muy, frenar muy rápido, por ejemplo, o me va a hacerte un movimiento muy, muy brusco. Cuando uno frena y de alguna manera hay arenita, grava, es mucho más peligroso para una moto pequeña que para una moto más grande.
Correcto.
Entonces te ayuda mucho el peso.
Ok. Sí, mira, yo cuando me piden de una moto, oye, ¿qué me recomiendas? Yo digo, mira, más o menos de 500 centímetros. Yo creo que es una moto que te da suficiente agilidad, no es tan veloz como una 1000 o lo que tú quieras,
sí.
Y es una moto estable, ya tiene suficiente peso, ya tiene las ayudas, a lo mejor ABS, no sé, lo que tú quieras y mandes, porque ese es otro tema, el frenado de la moto es muy diferente al del auto, tienes dos frenos para empezar, y ahí me vas a desmentir, el freno delantero te da toda la estabilidad, tú frenas con el freno trasero sin ABS y te rompes el hocico.
Bueno, eso
no sabes.
Por supuesto, Jorge. Mira, lo que hacemos nosotros es lo de las asistencias, tratar de dejarlas atrás. ¿En qué sentido? Si tú evitas a que entre las asistencias, por ejemplo, el ABS, quiere decir que está frenando perfectamente.
Claro.
O sea, es lo que queremos hacer. La gente ahorita dice, ah, trae ABS, le dejan caer la mano o le dejan caer el pie. O sea, no sabemos frenar, entonces la asistencia hace la corrección de lo mal que manejamos nosotros. Entonces, la idea es evitar que entre el ABS o en su defecto, que si no tiene ABS, que se derrape el neumático.
Uh-huh. ¿Sí? Evitar,
evitar que se derrape y evitar que se bloquee, que entre el ABS.
Sí, hablábamos de motos pesadas, ágiles. Para alguien que empieza...
Ajá.
¿Recomiendas una entonces más pesada, que va a ser más segura?
No, bueno, también no tan pesada. Es que también la conflexión de la persona... Okay, hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Mira, yo estoy muy delgadito y no puedo con esto. Ahora, vamos a hablar de una persona que fue con nosotros. Me encanta hablar de esa persona. Él se autodenominó el desgraciado.
Ok.
Él se puso así, Era una persona de 80 años que fue 2 días con nosotros a la clínica de principiante con una moto 150. El tercer día llegó con una Harley Davidson. Ajá. Nuevecita de agencia.
Ya de cilindrada.
Ya. Estamos así, estamos hablando de 1500.
Ah, caramba, no, bueno.
Centímetros cúbicos. Entonces, el punto es de que si tienes la capacitación adecuada, te va a ayudar muchísimo. Si hay personas que, como yo aprendí, de alguna manera, no de la mejor manera, pero con la mejor disposición de mi amigo. Uh-huh. El que me enseñó tenía 8 años. Yo tenía 8 años cuando aprendí a andar en motos.
Okay.
Entonces, él ya tenía su experiencia, pero obvio, a 8 años el criterio es otro. Nada.
Okay. ¿Sí? No tienes miedo a la muerte ni,
sí, por
ni,
supuesto.
Ni piensas que hay muerte, ¿no?
Entonces, esto va a variar dependiendo de cada quien. Si hay una persona, es más decisión que fuerza.
Okay.
Sí, en el manejo de la moto es más decisión que fuerza.
Totalmente de acuerdo. Okay. En la moto, por más pesada que sea, si tú tienes la pericia,
sí,
no importa el tamaño. No importa el tamaño, ni el peso, ni nada, porque pues tienes la maña de cómo moverla, ¿no?
Sí. Lo que buscamos aquí, Jorge, es que el conductor de la moto provoque el movimiento deseado.
Eso.
No que espere a ver, ojalá y me salga. No. Sí, en el razonamiento de la causa y efecto. O sea, si tú sabes qué es lo que va a pasar, si haces ese movimiento, por ende, tú sabes cuándo lo vas a aplicar.
Sí, claro.
Exacto.
Entonces, claro, por ahí va también.
Y Cristina, ¿tú en qué moto te has sentido más cómoda de las que has tenido? Más o menos, vaya, ¿qué marca, qué tamaño? A ver.
Ups. No.
O sea, ¿que recuerdes? ¿Cuál la moto que dices? Me siento muy cómoda para ir y venir, para estar viajando.
Esta es mi moto.
Sí, exactamente. Que te sientes, suena trillado, pero que te sientes uno con la moto. Que también pasa con los autos.
Sí, claro. O puede ser una para ciudad y otra para carretera. O cuál te gustó en una cosa, en otra.
Creo que BMW es una moto ¿Qué hay de muy otras? Cómoda.
Okay. ¿Ah? ¿Hay de otras?
Sí. Pero sin embargo, creo que todas las marcas son para cada cosa, obvio.
Correcto.
La verdad es que he llevado a lo mejor a otros niveles a diferentes marcas. He llevado más de 1600 kilómetros una itálica. Entonces, de repente es como difícil ese tema, ¿no? Porque la verdad es, todo se puede lograr. Y también en cuestión de chicas. O sea, he manejado tanto, también una BMW como una Indian, como una Harley, como... Y justo ahora, pues, Edmundo de alguna manera nos ha enseñado que la técnica me ha enseñado que la técnica es lo importante. La habilidad que vas obteniendo durante los cursos te lleva a otras experiencias. En el cual, pues, puedes tener... Mido unos 60, peso 60 kilos, y la verdad es que creo que
manejas
no importa. Ajá, la verdad es que la que me pongan, me encanta manejar.
Exacto.
Cualquier marca, cualquier peso, cualquier tamaño, la verdad es que me encanta.
Oye, si no sigues por ahí, me gustaría que les preguntes algo que tengas tú de seguros, porque es un tema bien importante.
Correcto.
¿Ya no está Itzel? ¿Bélgica?
Hola, nadie.
Yo tengo una pregunta. Sí, es verdad que es más maña que conocimiento traer una moto, por lo menos como mujeres, que pues tenemos menos fuerza que los hombres y hay motos muy pesadas. ¿Es verdad que es más maña?
Ok, vamos a cambiarle el nombre de maña por técnica.
Exacto.
Okay.
¿Sí? Sí, es exactamente, es lo que nosotros hacemos. Cuando, no sé si tú andas en moto, pero si tú llegas a ir con nosotros y tú ya sabes o llegas con tu moto, lo primero que hacemos es hacerte un diagnóstico. sobre lo que salga el diagnóstico, tanto en tu habilidad, en vueltas cortas, en el tipo y forma de frenado, sobre eso vamos a trabajar. Mucha gente nos pregunta. Sí.
¿Y dónde los podemos encontrar? Porque yo estoy muy interesada.
Por supuesto. Nos encuentras en Clínicas de Manejo en Motocicleta. Estamos en Facebook. Y en Instagram estamos... Ajá. Clínicas de Manejo en Motocicleta. Y en Instagram estamos como CMM-EMRA.
Perfecto. Sí, otra vez.
Ahí estamos.
Otra vez.
Clínicas de Manejo en Motocicleta. Y CMM-EMRA en Instagram.
Perfecto. Ya sabes, qué importante todo esto que estamos platicando. Yo creo que vamos a necesitar que vengan otra vez porque, sí, porque seguramente no hay muchísimas preguntas que tenemos aquí pendientes. Yo creo que tu plática es interesantísima, Cristina, de cómo has tenido moto, de que manejes motos grandes, porque mucha gente, hasta hombres, les da miedo. Yo les digo aquí, el que sabe manejar... maneja cualquier cosa. A mí me ponen un Fora y lo manejo, me ponen un camión y lo manejo, moto, la que me pongas la manejo, y bueno, por mi profesión he hecho otras cosas, ¿no? Pero tienes que saber eso. La gente que se sube a un automóvil y tiene que ser automático, pues no sabe manejar. Eso es lo que yo pienso como viejo, a lo mejor, bueno, sí, está loco. Ahorita lo que comentabas de que la moto tiene que ser de velocidades, importantísimo, ¿no? Yo creo que es correcto. Las motonetitas y eso se me hacen súper peligrosas, sobre todo la gente que las compra no se preocupa por tomar ningún curso y se sube a ellas y vámonos y a ver qué pasa. Entonces es un tema serio, es un tema de vida o muerte. Yo creo que esto de los cursos es importantísimo. Si van, y lo hemos dicho aquí, Freddy, cuando has estado, si va a comprar un auto, aprenda a manejar, porque acabas de comentarlo, la licencia te la dan sin mayor trámite. Aprendan a manejar. El acelerar y frenar no es saber manejar. Lo así ves es. En las carreteras, la gente sin ninguna pericia sale a las carreteras a arriesgar su vida en un automóvil. En una moto, pues no se diga, ¿no? Pues, entonces, si no saben manejar, no se arriesguen. Me ha tocado ver en las autopistas motonetas.
Sí, dices, hay.
¿Qué hace esta gente aquí con coches que van a 110 kilómetros por hora respetando el límite de velocidad? La motoneta no levanta más de 60. Entonces se me hace peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo.
Sí, así es. De hecho, el mismo falta de peso, si te pasa un vehículo a un lado,
te puede aventar.
Sí, ya sea que te saque o que te absorba. Okay. Eso suele pasar en carretera, ¿eh? Wow. Que ya sea que te empuje o que te meta hacia atrás del carro que acaba de pasar y muy probablemente venga otro carro atrás y pues puede hacer algo fatal, ¿no?
Muy bien, pues oye, qué importante, qué padre plática, ¿estás de acuerdo, Freddy? Yo creo que es importantísimo. Vuélvenos a decir las páginas donde te pueden encontrar.
Por supuesto, estamos en Clínicas de Manejo en Motocicleta, es en Facebook, y en Instagram estamos como CMM-EMRA.
Ok, interesantísimo. Búsquenlos, cualquier duda que tengan, búsquenlos, porque si quieren empezar a andar en moto, mejor háganlo bien, porque les va a asegurar mayor seguridad a largo plazo.
Definitivamente, sí. Yo creo que es importantísimo, tomen su curso, no nos tiren de a locos, porque les puede costar la vida, la verdad, tengan mucho cuidado. Bueno, nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado esta noche, nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche, aquí en Fórmula Automotriz. Muy buena noche, hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.